Las voces en la FM de Provincia, Radio Pública, Radio Abierta, tenemos una comunicación telefónica.
Sí, bueno, estábamos hablando de el impacto de las heladas, ¿no? El impacto de este clima, esta ola polar que se ha abatido sobre toda la región. En todo el país tenemos casos tremendos de frío, pero llegó hasta Misiones y generó un impacto muy fuerte en la producción, sobre todo la más delicada, la de hoja verde, de hortalizas, por ejemplo, el tomate del morrón. Creo que está Eugenio Casalaba, en línea, un hombre con el que hace mucho tiempo que no estábamos hablando, y bueno, a quien conocemos hace muchos años, ¿no? Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, buen día Miguel, y buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad es que el frío se sabía, porque se hablaba de la ola polar, que venía muy frío, que iba a ser un cambio drástico, como se dice, y pero nunca pensamos que fuera tan blanco en todos lados. Esos dos, tres días de fuertes heladas, hasta hoy hubo en algunos lugares. Yo actualmente ahora estoy en Posadas, pero hoy a la madrugada, viniendo de la chacra, en los bajos todavía había heladas. Creemos que hizo daño. Vimos algunos lugares ayer, anteayer, que se quemaron plantaciones, lo que estaba al descubierto. Lo que es de hoja, principalmente, sufrió mucho. Y alguna mujer me dijo ayer, en una señora que viene en la feria, bueno, yo tengo la culpa, tengo invernáculo y no tales acciones. Entonces el frío como sobrepasó el plástico.
Ajá.
Así un porcentaje de pérdida todavía no sabemos, pero habrá habido bastante pérdida. Lo peor es que en la zona del Alto Uruguay, donde ahí está toda la producción de mamón, de ananás, no hubo niebla, que la niebla es la que protege las plantaciones, y por ahí pudo haber habido más pérdida, digamos, más en cantidad.
Bien, hablemos un poco de eso, extendámonos un poco más. Había mucha gente, hay mucha gente, Eugenio, que sepas que esté haciendo, por ejemplo, tomates, morrones, que sabemos lo delicado que es para una producción de estas características el impacto de la helada.
Sí, hay gente que está haciendo eso y sabe que tiene que calefaccionar. Hay gente, bueno, que hace estufas a leña, que de hecho no tiene que entrar el humo al invernáculo porque aborta la flor del pimiento o del tomate. Tiene que ser una cosa bien instalada, pero en ambas puntas, con dos estufas, soluciona el problema. No es tan difícil hacerlo con tambores de 200 litros, aserrín y una buena chimenea. Ya tenés temperatura ambiente para el invernáculo. Pero el tema es, como tuvimos heladas, digamos, inviernos tan beneficiosos los años anteriores, como que la gente dice, bueno, capaz que no hele tampoco. Pero bueno, yo creo que salva el tema de la producción bajo techo, bajo plástico, y es lo que va a verse seguramente el sábado. Y ahí vamos también a saber más o menos cuánto se perdió. Y también gente me decía ayer en la feria Noverá que ellos regaron, se levantaban dos o tres veces a la noche, regaron sobre el techo, cosa de que no congele el plástico, que no les pase el frío abajo. Y eso también ayudó a que se mantenga una temperatura.
Uh-huh. Ahora, Eugenio, estamos a la vista de que los cambios climáticos se han producido y son muy fuertes. ¿Esto obliga a que mucha gente que hizo las cosas toda la vida de una manera tenga que aprender a hacerlas de otra? ¿Que el invernáculo llegó para quedarse como una herramienta?
Sí, yo creo que el invernáculo es una inversión que hay que saber hacerla, teniendo en cuenta la orientación del terreno, pero también la orientación de los vientos y de la salida del sol. Eso todo influye en el rendimiento del invernáculo, es decir, que cuántas horas más de luz solar puede tener encima el invernáculo, porque todo eso depende de cómo crezca lo que hay abajo. Y un invernáculo sale caro, no es solamente el plástico, es la madera, que a veces la gente no la tiene que comprar eucalipto o tiene que buscar de otro lado, más todo lo que es el sistema de riego. Pero eso sí, como dijiste, el invernáculo vino para quedarse en la provincia, y yo creo que esto lo saben muy bien las provincias vecinas como Corrientes, donde hay miles de invernáculos en la zona de Santa Lucía, en otra zona, donde de ahí nos vienen muchas veces todo el tomate, y como que ellos encontraron el secreto de construcción y todo esto. Pero yo creo que acá hacer la producción a cielo abierto es un riesgo, y no haciendo bien el invernáculo o no cuidando también arriesgas. Así que hay que trabajar bien ese tema. Y yo, por ahí hace, como dijiste al principio, hace un tiempo que no hablamos, pero yo sueño, y creo que una vez te lo dije, que la producción madre de la provincia sea la producción de verdura, hortaliza, fruta, o sea la producción de alimentos, teniendo en cuenta las crisis yerbatera, tealera, tabacalera, ver cómo la gente hace alimentos, que eso es lo más, digamos, bueno que le puede pasar a la gente, porque se va a alimentar y va a poder alimentar al vecino y al poblador de los pueblos, de las ciudades. Así que hay que apostar mucho a eso. Yo estoy dentro de la Secretaría de Agricultura de la provincia, estoy como asesor con la ingeniera Marta Ferreira, trabajando en esto. Y bueno, en este momento estuvimos charlando hace un rato con ella, y ella tampoco sabe, o ahora salió a la zona norte, no sabemos las pérdidas todavía. Uh-huh. Pero en pocos días seguramente se puede cuantificar cuánta pérdida hubo. Pero hay que seguir apostando. Lo hicimos toda la vida. Hace 22 que está la Feria Franca. Y tuvimos de todo, desde sequías, heladas, tornados. Así que la gente va a seguir sembrando, va a seguir teniendo esperanzas en este tema productivo, ¿no?
Bien. Por último, ¿se están diseñando algún tipo de asistencia en materia de apoyo a los colonos con el tema del invernáculo? Sobre todo, ayudarlos a poder instalar desde el material a la capacitación.
Sí. Siempre se hace capacitaciones en la instalación de invernáculo. Mucha gente va a ver cómo hizo alguien que ya hace rato tiene invernáculo y, bueno, los copia. Y hay asistencia desde el Ministerio de Agricultura Familiar, también le está asesorando en esto la Secretaría de Agricultura Nación, el INTA, el Ministerio del Agro también, el presupuesto de lo que es la ley de Feria Franca lo maneja la Secretaría de Agricultura de la provincia, y están entregando insumo a los productores. Bueno, yo creo que dentro de todo falta todavía, la gente se tiene que mecanizar de alguna forma para hacer volúmenes, ya no te va a alcanzar con la azada o la pala, hay que ver cómo la gente a futuro tenga rotovatores o algo así para hacer volúmenes de producción, que ese es el paso que hace un buen tiempo que estamos pensando que se tiene que dar.
Bien, Eugenio, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Miguel, y buen día a todos.
Eugenio Casalaba, entonces, en este caso, como asesor de el área de agricultura familiar del gobierno de la provincia de Misiones, la subsecretaría con rango de ministerio, la secretaría, perdón, con rango de ministerio. Y bueno, ¿cómo ha impactado esta tremenda ola polar que se ha abatido sobre todo el país, pero en el caso puntual de Misiones, sobre la producción, especialmente la producción extendida de frutas, mamones, que se llevan a otros puntos del país? Y bueno, ¿cuáles son las herramientas con las que tenemos que empezar a trabajar para que evitar, por lo menos, minimizar el daño?
Así es. 10 de la mañana, 22 minutos, la música en otras voces.